Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 amigos de Radio Escuela. Soy Hilda Lizarazu. Hoy martes 11 de agosto. Estamos aquí. Estoy aquí con todo el honor que corresponde a la función que me toca cubrir, esta función de puente, de radio, con la escolaridad virtual que se impuso ante esta maldita pandemia y esta cuarentena obligatoria que tenemos y que se irá modificando de a poco cuando las condiciones sanitarias de cada ciudad lo permitan, ¿no es cierto? Mientras tanto, continuamos ofreciendo la voz de la educación pública para que llegue a todas las casas donde haya una familia lista para compartir este gran abrazo nacional que es que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios generan y que con las compañeras y los compañeros y la escuela hacemos un reencuentro, ¿no es cierto? En esta etapa de transición para acompañarnos con algunos contenidos de utilidad desde Radio Nacional y la vasta red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios, hermandadas para llegar lo más lejos posible de nuestro país con un servicio público de primera necesidad. Dicho esto, voy a pasar a saludar a todas las radios del interior que hoy nos toca nombrar. Son de la provincia de Salta, FM La Pacas, FM 95.1 en Salta, Banda Norte, LRA 04 RN Salta, AM 690, LRA 25 RN o RN, Tartagal, qué lindo Tartagal, AM 540, Universidad Nacional de Salta, FM 93.9, y dicho esto pasamos a la clase de lengua y literatura con el profe Juan Moretti. ¿Cómo va?
¿Qué tal?
Muy bien, aquí ya un poquitito más canchera haciendo esta suerte de conducción. Ustedes saben que yo no soy conductora, soy cantante, pero también soy un puente, como decía antes, como para llevar esta voz educativa y comunicativa hacia los lugares más recónditos de nuestro país.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo relacionado con la comunicación, ¿no? Hay algo de lo que vos estás diciendo acerca de, bueno, ¿cuáles son las competencias que uno tiene a la hora de emitir, de ordenar un tema, de presentar a alguien? Todas estas que son competencias lingüísticas, o sea, cosas que uno aprende a hacer, tienen que ver con cómo uno se relaciona con el sistema de la lengua. Hoy no vamos a hablar tanto de literatura, sino más bien del aspecto del estudio de la lengua. Y para eso es importante que empecemos a pensar acerca de algunas categorías que las vemos en la vida cotidiana, tienen sus nombres, ahora vamos a ver el nombre más científico, cómo estudiamos estas categorías lingüísticas, pero que tienen que ver con las ideas que tenemos acerca de qué es hablar bien, qué es hablar mal, qué es escribir bien. Ahí hablé bien. Medio mal.
Escribir bien. Me gusta tratarlo de usted. ¿Eso está bien o está mal?
Eso tiene que ver con un registro formal. Bien. Entonces, a mí me parece que está bien.
Porque usted es un profe.
Claro, pero podría no ser, yo dependiendo de ahí de cómo.
De la
cómo,
formalidad de claro, cada uno, ¿no es cierto?
Depende un poco de la institución.
Bien.
Hay instituciones donde estaría muy mal visto que se tutee al profesor, ¿no?
Bien.
Entonces, estas cuestiones que a veces tienen que ver con adecuación al lugar donde se está y otras veces tienen que ver con sencillamente algo que decimos que está mal dicho o que está bien dicho. O, por ejemplo, digamos que yo digo que esto está mal decido.
Eso está muy mal dicho.
¿Por qué?
Y porque no se dice decido.
Ese se dice es la parte importante ahí. Ese se
no
impersonal.
No se dice.
No se dice. Bueno, sin embargo, lo acabo de decir.
Sí, pero es un error. ¿Por qué es un error, profe?
Ahí está un poco el tema sobre el que vamos a ahondar hoy. ¿Qué cosas son errores gramaticales que tienen que ver con la norma?
Claro.
Con la norma de la lengua estándar. ¿Y qué cosas son realmente no se entienden? ¿Qué cosas son incorrectas desde el punto de vista gramatical? Si yo digo, por ejemplo, lo que dije recién, por cómo, sino cuál, histrionismo.
¿Cómo?
Ahí no
lo
se entiende nada.
Nada.
Claro, ahí ni siquiera tenemos la oportunidad de decir que esto podría ser dicho de una manera más adecuada. Sencillamente lo que tenemos es una oración que no tiene el menor sentido, sintáctico
sin
ni
sentido.
Gramatical.
Bien.
Entonces, ahí, y también podríamos decir tener oraciones que no tienen sentido semántico, pero sí tienen corrección sintáctica.
Bien.
Por ejemplo, si yo digo, las verdes ideas incoloras duermen furiosamente.
Bien.
Viejo ejemplo de Noam Chomsky, para hablar justamente de esta relación entre la lengua y el sentido, ¿no? También. Las verdes ideas incoloras duermen furiosamente. Esta oración, no le podemos encontrar un sentido, no podemos imaginar qué se está queriendo decir con esta oración. Sin embargo,
suena muy
su
poético.
Estructura, sí, suena poético porque en el ámbito poético le podemos encontrar otras relaciones a las palabras y
perdón,
hay una exploración.
Verdes ideas pueden ser ideas de esperanza.
Claro, pero verdes ideas incoloras, ahí incoloras parece una contradicción con lo anterior.
Cuando es una contradicción, ¿cómo se llama? Hay una palabra que está buenísima.
Hay una que es oxímoron.
Yo le iba a decir axioma, porque sabía que tenía una X, oxímoron.
Axioma es un poco al revés, como sería una afirmación más propia. Pero en el caso de esta oración tenemos, sí, un oxímoron lógico, no puede ser algo verde incoloro a la vez. Entonces claro. los dos complementos, los dos atributos que se le están poniendo a este...
Digamos, un oxímoron es una contradicción, entonces.
Un oxímoron es una. Sí, es una contradicción. Entonces, si yo digo que a veces en
una breve historia eterna, por ejemplo, es un oxímoron.
Por ejemplo, en este caso, ¿no? Verdes ideas incoloras, uno de los atributos niega al otro, entonces esto no puede ser verdad al mismo tiempo. Pero más allá de. Acá ya estamos entrando en valores de verdad, lo que significan esas palabras. Pero la estructura sintáctica, las verdes ideas incoloras duermen furiosamente, está perfecto. Podríamos cambiar algunos adjetivos, el sustantivo ideas por otro, el adjetivo incoloro por otro, furiosamente por otro adverbio que sea compatible con dormir, porque dormir furiosamente también es bastante contradictorio. Bien. Y la oración tendría sentido con las mismas mismo tipo de palabras en cada lugar.
Para los que se acaban de incorporar, sí. El que habla es el profesor de literatura y lengua, el señor Juan Moretti.
Sí, ese es mi nombre por ahora. Entonces... Vamos a pensar entonces cuál es la diferencia entre el error, ¿no? Lo que llamamos un error de no se dice...
decido.
No se dice decido, no se dice escribido, se dice escrito.
Esos son errores gramaticales, ¿no es cierto, profesor?
Estos son errores de la norma, son errores en relación con la lengua estándar. Digo esto porque a veces aparece la idea de que la norma nos ayuda a entendernos.
Que no es una señora la norma.
La norma también puede ser una señora, ahí tendríamos un uso muy libre del artículo, por ejemplo.
Sí, sí.
Cuando decimos la norma en vez de decir norma.
Eso es muy cordobés.
Es muy cordobés, en varios lugares del interior se utiliza. Y en varios lugares del interior también se utiliza eso y se considera algo vulgar.
Se considera
que utilizar el artículo frente a un nombre es algo vulgar.
No está bueno.
No es estándar. No
¿A
es lo
usted
que
le
te enseña...
gusta poner el artículo delante del nombre?
A mí me simpatiza mucho, pero no es lo que se enseña en la escuela.
Bien, y estamos en la escuela, en este momento estamos en Radio Escuela. O sea
estamos en Radio Escuela, pero también es un lugar para pensar acerca de lo que se enseña y lo que se aprende en la escuela, ¿no? Porque ¿quién decide como qué es la norma y qué es una transgresión de la norma en ese sentido?
Y los gabinetes educacionales de los ministerios de educación, ¿o
claro,
no?
Claro, a veces sí y a veces no. Hay un lugar no se puede por decreto cambiar la idea que uno tiene, la idea que toda la población tiene de qué es hablar bien. Y acá está la cuestión donde nos vamos a parar para pensar la diferencia entre sistema, norma y habla y cómo hay una lengua estándar. Y esa lengua estándar está jerarquizada políticamente, ideológicamente. Aquello que se enseña en la escuela, estas reglas y estas palabras y estas formas y registros que se enseñan en la escuela, están jerarquizados por encima de otras variedades lingüísticas. Entonces hay cosas que, así como la típica escena del aula, en que dicen esto no es una cancha de fútbol para hablar de esta manera,
bien.
Lo que se está sugiriendo es, en la cancha de fútbol esto es adecuado. Acá... La adecuación requiere otros cambios, si no se dice de esta manera, porque en general es una situación caótica, pero en este lugar hay una adecuación al contexto, una adecuación pragmática, en la cual usted tendría que cambiar su registro a un registro formal con los cambios sintácticos y léxicos que eso conlleva.
Usted sabe bien de estar en aulas con veintena de alumnos, por ejemplo.
Sí, veintena, cuarentena también,
bien.
Ahora más en cuarentena que en el aula, pero digo, también con mucha cantidad de alumnos. Y es cierto que hay momentos en que uno se queda muchas veces, dije como,
atónico.
¿Y por qué está esto mal dicho?
Ah,
y yo digo, upa.
Bien.
Y, porque está, y me dan ganas de decir, ¿no? Como hay un lugar donde llega un lugar muy interno que dicen, es porque está mal dicho y punto. Porque
claro.
No se dice así, ¿no?
Claro.
Pero en realidad tiene que ver con cómo aprendemos nosotros esas jerarquías junto con el lenguaje. El sistema se aprende bastante naturalmente, el sistema lingüístico. Aquello que nos hace identificar que esta oración sin sentido, como lo que dije fue por, cuando, quizás, punto. eso no tiene ningún eso nos aturde porque no entra en el sistema. El sistema,
porque
en este
no
caso,
tiene sentido las palabras unas al lado de la otra.
Exacto. Esas palabras tienen un lugar y una función dentro de un sistema que no necesariamente es el que aprendimos en la escuela. El sistema, nosotros aprendemos a hablar antes de aprender las reglas gramaticales, ¿no?
Y usted está hablando de ¿qué vendría a ser? ¿Son las variedades lingüísticas lo que usted está diciendo en este momento?
En este momento estoy hablando sobre la lengua estándar, que es esta que se enseña en la escuela, que está jerarquizada, que tiene una serie de normas gramaticales, sintácticas, semánticas, esto que se enseña en la escuela como la lengua, y ante eso lo que podríamos pensar que son transgresiones de la norma. Bien. Esta lengua estándar es una norma. Decir te cabió, que es algo que se escucha hace bastante tiempo,
claro,
está fuera de la norma, porque está fuera de la norma porque morfológicamente es incorrecto. El verbo caber es irregular.
Correctamente sería decir que te cupó.
Te recupo, sería. Lo cual nadie dice, porque se vuelve objeto.
A mí la palabra cupo y caber siempre me hizo ruido. Que cabe, el cupo es el pasado de caber, de cabe, perdón.
Sí.
Es extrañísimo, sí, cómo está conjugado.
Es extrañísimo porque es irregular. Bastante natural que uno crea que si el precio, si a mí me cabe, a vos también me cabió, te cabió.
Claro.
¿No? Podríamos, sí, ponerlo dentro del paradigma verbal que ya conocemos y nos daría ese resultado. Entonces, tiene sentido con el sistema,
sí,
pero queda mal.
Por eso se dice incluso.
Por eso se
maldice.
Por eso se dice, porque también tiene que ver con ciertas irregularidades del lenguaje que se aprenden después. Entonces es común que los chicos chiquitos, cuando recién están aprendiendo a hablar, digan yo lo sabo, en vez de, sí, yo lo sé, ¿no? Entonces,
no,
como estas cuestiones que tienen que ver con extender, y es curioso, porque que un chico diga yo sabo o no lo sabo, nos indica...
Nos cuestiona que tal vez sabo tiene más sentido que sé.
Primero, seguro tiene más sentido, porque es la aplicación de una norma a todos los elementos de una categoría, de un conjunto. Sentido tiene. Ahora, ¿de dónde lo aprendió ese chico? Porque ninguno de los adultos de la casa dijo sabo para hablar del verbo saber. Entonces, ¿dónde lo aprendió? Bueno, no es que aprendió la palabra por imitación, como si fuera una especie de recipiente, como si la mente de una persona fuera una especie de recipiente donde caen las palabras, sino que ese chico incorporó un sistema, y en ese sistema, bueno, la morfología de los verbos es esta, no la piensa como la morfología de los verbos es esta, pero adquiere la capacidad de crear palabras nuevas y oraciones nuevas, así como todos estamos todo el tiempo creando oraciones. Para crearlas, obedecemos un sistema de creación de esas oraciones. Si se escapa de ese sistema, si una oración que producimos se escapa de ese sistema, es muy, muy confusa, aturde mucho. Es lo que pasaba recién con decir, bueno, si termino una oración con una proposición, la oración queda
suspendida.
Queda suspendida, dan ganas de completarla, ¿no? Uno escucha Bien. La mitad de una oración y dan ganas de agregarle lo que le falte. Bueno, las transgresiones de la norma tienen más que ver con una cuestión social, ¿no?
Bien.
Y ahora,
como
después,
lo de cabe.
Como lo de cabe, pero también como muchas de las variedades lingüísticas que tienen que ver con influencias, por ejemplo, de lenguas de pueblos originarios, que no por nada, no solo en este país, sino en toda la región, han sido suprimidas por gobiernos autoritarios que impiden que esas lenguas se enseñen en escuelas y además fomentan que se corrijan, ¿no? Que se diga, no, está mal, esta pronunciación está mal.
Entiendo.
¿No? Esta pronunciación, este préstamo léxico, esta expresión, están mal. Entonces,
es una forma de evangelizar casi.
Casi porque
es religioso. Porque te venimos a indicar cómo tenés que hablar y cuáles son las reglas que tenés que utilizar para este idioma.
Claro, pero además es una que tiene que ver con la represión de ciertos valores identitarios. Ahora vamos a hablar un poquito más de identidad. Pero antes pensemos alguna cosa acerca del sistema. Darío Stanreiber hizo, un muchacho que sabe muchas cosas,
sí,
habló un poco acerca de las leyes de nuestra lengua y cómo eso modifica la manera en que pensamos las cosas.
Tal vez el sistema legal más eficiente, que nadie transgrede y que todo el mundo internaliza y utiliza y respeta sus normas sin ninguna problematización. El lenguaje. ¿Quién rompe con las reglas, con las leyes de la gramática? ¿Quién se pone a cuestionar un sujeto y predicado. Lo tenemos tan internalizado. Ese es un verdadero sistema de leyes que debería funcionar para todo bien, para el que supone que la ley tiene ese propósito. Los que también cuestionamos la ley como en algún aspecto una imposición o un ejercicio de violencia, entonces nos topamos con una gramática que también nos violenta. ¿Por qué? Porque estructura nuestro pensamiento de un modo muy particular. Lo estructura, lo ordena previamente. ¿A qué voy? ¿Primero pensamos y después hablamos? Cuando pienso, ¿cómo pienso? ¿No uso palabras cuando pienso? Y cuando pienso, hagamos el ejercicio 2 minutos de hacer como una introspección. Voy a pensar en algo. Cuando pienso, ¿uso la gramática cuando pienso? Sí. O sea, ¿no es al revés? ¿No es el lenguaje el que se mete en nuestro cerebro y hace que pensemos de esa manera? ¿O quién piensa rompiendo la gramática? ¿Quién piensa diciendo rojo, azul, negro, la? No. O sea, cuando uno se mete para adentro, piensa, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ir a laburar, uy, qué cagada. O sea, uy, qué cagada. Es una construcción gramatical. Entonces, esa gramática es previa.
Bueno, esto tiene que ver con bastante con lo que veníamos
viendo. Esa gramática, ¿no?, es previa, que significa que uno ya la tiene incorporada desde chiquito, desde escucharlo.
Acá,
¿no?,
esto es algo en lo que, bueno, depende quizás un poco alguna que otra diferencia en escuelas teóricas, pero sí que a partir de los estudios de Noam Chomsky, en general, lo más difundido es la idea de que hay una competencia lingüística que es inherente, ¿no? Un instinto humano, una especie de aprendizaje instintivo que no tiene que ver estrictamente con algo social, que era la idea más de Saussure, más de la lingüística a principios del siglo XX, en donde el lenguaje tenía una manifestación individual, pero más bien estaba bastante relacionado con la interacción social. Lo que sugiere Chomsky es que hay una especie de gramática universal. Hay una serie de factores en común entre todas las lenguas, entre el lenguaje, en tanto...
La construcción del artículo, el sujeto...
¿no? Que haya o no artículos es una característica que tienen algunas lenguas y otras no, ¿no? La variación de género es una característica que tienen algunas lenguas y otras no. La presencia o no del sujeto, ¿no?, en las oraciones, esto es algo que también... lo que hizo Chomsky fue más o menos ordenar estas cosas que tienen en común las gramáticas de diferentes lenguas y que pueden constituir una especie de gramática
universal. Voy a hacer una pregunta que tal vez no sepa responder, pero como soy muy curiosa y estamos en Radio Escuela, me animo a preguntarle. ¿Usted sabe alrededor de cuántas lenguas existen en el mundo?
Eso es un tema, porque para pensar en lenguas tenemos que pensar si son lenguas vivas.
Ah.
La idea de dialectos tiene que ver con eso en lo que vamos a entrar ahora, variedades lingüísticas, ¿no? Hay miles de lenguas.
¿Miles? ¿Realmente son miles?
Sí, sí. De hecho, si pensamos en lenguas incluimos las lenguas que tienen muy pocos hablantes, muchos, muchos miles. Porque también las lenguas van modificándose, transformándose, unificándose. Como también a medida que que un grupo de hablantes se distancia. Bueno, por conquista o también por distanciarse, digamos, obviamente la historia de las lenguas está muy relacionada con la historia de las personas que las hablan, ¿no? Y también de los momentos en que se decide que esto va a ser la gramática del castellano. O, bueno, no por nada, en 1492 salió la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, ¿no?
Dígame, pero por ejemplo, ¿nosotros hablamos español o castellano? ¿Qué es lo que hace que sea castellano y no español? Nunca me quedó
debate,
muy claro.
Un debate de aquellos, ¿eh? Esto sería diferente la respuesta que podemos tener acá que la que podemos tener si lo preguntamos en España.
Ah, ok.
Porque pensar en español como castellano invalida que en el territorio español hay otras lenguas que se hablan, ¿no? Como el catalán,
o
el vasco.
Es una imposición.
O el gallego. Claro, y la idea de que español es solo el castellano parece que no están dentro del territorio español, entonces estas otras lenguas.
De hecho, ellos tienen conflicto también, sí. Justo en Cataluña también, que no les permite o no les permitieron durante la época del franquismo la lengua catalana, ¿no?
Claro.
Como en la escuela.
Otro ejemplo de cómo con gobiernos autoritarios se busca una unificación también simbólica a través de la unificación lingüística, ¿no?
Claro.
En el caso de Cataluña, además, una de las cosas que ocurría es que se hablaba de un dialecto catalán en vez de una lengua catalana. Y la diferencia entre dialecto y lengua también está bastante en la jerarquía, ¿no?
O sea, alguien denomina que esto es una lengua y esto es un dialecto, ¿qué será? ¿Por la cantidad de vocablos?
En realidad, porque
como ciudad y pueblo.
La lengua.
¿Ese estilo?
Se considera una lengua nacional, digamos. La lengua nacional de un país es esta lengua estándar que es la que se enseña en las escuelas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el castellano que hablamos nosotros, la Real Academia Española. Funda esta, o en sus orígenes, digo, fundaba este idioma estándar en el uso que se le daba a la lengua durante el siglo de oro español.
Perdón, ¿la Real Academia Española sigue rigiendo en toda América, Iberoamérica, o sea, en América que se habla en español?
Rigen la medida en la que se acate, justamente, no tienen poder militar para regir
bien,
como lingüísticamente.
Pero uno acude a la Real Academia Española como la última palabra, si tiene una duda.
En algunos casos sí, en otros no, justamente
bien.
Porque la Real Academia es de índole más bien prescriptiva, ¿no? Acá tenemos dos escuelas de análisis de la lengua que también dan dos tipos de diccionarios diferentes, dos tipos de gramáticas diferentes, que son la descriptiva y la prescriptiva. La descriptiva sugiere que se describe cómo se usa la lengua y la prescriptiva dice cómo se debe usar la lengua. Es una lengua, es un análisis, una gramática normativa. Entonces va a poner las normas. Y acá viene, por ejemplo, como a mediados del siglo XX, todavía en los manuales escolares, aparecía la, no digo la proscripción en el sentido legal, pero sí la recomendación vehemente de que no se usara el che, de que no se usara el voceo.
El vos.
Claro.
¿Somos el único país en Sudamérica que usa el vos?
No somos el único, pero sí que se utiliza de diferentes maneras en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en Colombia el vos, pero se utiliza de otra manera, el vos y el usted. El vos viene del vosotros, entonces,
claro.
El vuestra merced, entonces también tiene un origen español, pero con un sentido totalmente diferente para nosotros. No se recomendaba el uso del vos precisamente porque se consideraba que estaba desjerarquizado, ¿no? Usar el vos era una cosa vulgar. El correcto castellano se dice de tú. Entonces,
nosotros somos de usar la voz, ¿no es cierto?
Sí,
y vamos a alzar la voz porque estamos casi llegando al recreo, ¿no es cierto, profe?
Bien, entonces vamos a dejar una parte de la corrección para la próxima.
Yo espero que no le molesten mis preguntas, pero la verdad es que soy una persona curiosa, me gusta esto de Radio Escuela, de poder llegar a las casas y a su vez también interpretar un poco a la familia, más allá de los alumnos de cuarto y quinto año, y a los padres y a las madres, y hacerle las preguntas que pienso que pueden ellos también tener.
Sí, claro, son preguntas que es interesante porque todas dan para pensar mucho, igual, y han dado a pensar mucho tiempo.
Qué bueno que es pensar, ¿no?
Sí.
Bueno, profe, entonces, vamos a la música. Al corte. Y la música es Daniel Melingo, mi amigo Daniel Melingo. Escuchen cómo habla las variedades lingüísticas del lunfardo en el tango, en un bondi color humo. Melingo.
En un bondi color humo que al trocén se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón que se mostró intransigente en medio de tanta gente. y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Color humo, el bondi color humo, el bondi color humo, el bondi color humo, el bondi color humo.
Bondi.